UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bueno, es hora de hackear.
¿Qué pasa, hackers? Bienvenidos a un nuevo programa, el primer programa de este año. Venimos cargaditos de cosas, como no podía ser de otra forma. Bueno, soy Javier García, esto es lo de los hackers, síguenos en redes sociales, hackers@umh, y como no, una vez más, nos acompaña Alejandro Quesada. ¿Qué pasa, Alex?
¿Qué pasa, Javi? Hace un poquito de frío, ¿eh?
Winter is here, ¿vale? Sí. Estamos ya, por fin ha llegado los fríos a España. ¿Qué tenemos hoy? Tenemos un programa, bueno, como decía, cargado de cosas. Vamos a hablar de los honeypots, ¿vale? Como ya anunciamos un poquito en redes sociales. Tenemos noticias, tenemos agenda hasta arriba de cosas. Hablaremos de honeypots y traemos hoy a invitado Manuel García Cárdenas, ¿vale? Ya un fiel invitado nuestro, iba a decir un fiel seguidor también. También sabemos que es fiel seguidor.
Y nos reporta bugs y todo.
Y nos, claro, está ahí al tanto de cuando nos pasa algo. Y bueno, lo tendremos al final del programa desde otro punto emblemático de Jaén. Sabéis que Manu vive en Jaén y cada vez que lo llamamos está en un sitio y nos enseña un poquito de su querida ciudad. Así que, sin más dilación, vamos a empezar con la primera noticia, Alex.
Pues nada, empezamos con la primera noticia y es un error informático paraliza los vuelos comerciales de Estados Unidos. O sea, imaginar Estados Unidos, que es pues como 2-3 veces Europa, ¿vale? No sé exactamente el tamaño, pero bueno, se ha producido un colapso y ha sido debido a un error informático, ¿vale? No se sabe muy bien a ciencia cierta qué es lo que ha pasado, pero un funcionario o un trabajador de allí, de los aeropuertos, dice que el problema estaba en el desarrollo del software, que introdujeron alguna actualización o algo similar y hizo un fallo en cadena en todos los aeropuertos. Entonces, tiene un sistema de notificación de emisiones aéreas que alerta a todos los aeropuertos. Entonces, bueno, esto también pasa en Europa. Si hay un retraso en un aeropuerto o lo que sea, todos los aeropuertos que tengan interconexión con ese se van retrasando. Entonces, claro, el kit de la cuestión es... ¿esto fue un ataque cibernético, ¿vale? O un usuario malicioso. De momento no se sabe, hay una investigación, pero comentan que se trata de. No se trata de un ataque intencional, ¿vale? Yo de esta noticia saco la paradoja de que ahora un ciberdelincuente se puede frotar las manos, porque sabiendo que los sistemas pueden ser un poco inestables, viendo un vector de ataque, que puede ser, por ejemplo, un ataque de ingeniería social o una mala configuración de algún servicio, yo creo que pueden entrar hasta la cocina o parar en los aeropuertos de Estados Unidos, ergo también parte de Europa, durante unos cuantos días, ¿eh? Y eso puede ser un poco el caos.
Claro, infraestructuras críticas es lo que tiene, que al final deja, pues, parte del país patas arriba. De todas formas, si es un despliegue de un viernes y ha sido un error de actualización, también... Ojito a esos procedimientos, ¿eh?
Sí, sí.
Los viernes no se toca nada. Bueno, que un aeropuerto en realidad no cierra, ¿no? No tiene ese horario
24/7.
Los viernes suelen ser a última hora los ataques, los momentos de ataque favoritos de los ciberdelincuentes. Pero vamos, que puede ser. Supongo que se irán investigando a ver dónde viene el error.
Sí.
Vale, sigo con la siguiente noticia y es la empresa israelí de ciberseguridad Cellebrite, ¿vale? Sufre una grave filtración de datos. Esta empresa, para quien no lo sepa, es bueno, una empresa israelí famosa por realizar análisis forenses de móviles. Es una de las principales del mundo en el campo de análisis forense digital y trabaja con organismos policiales de inteligencia de todo el mundo y ha sufrido una filtración de 1,7 terabytes. Uno de sus principales servicios, o los más populares de esta empresa, es la extracción de datos de dispositivos mediante técnicas forenses. Este servicio, como comentaba, es utilizado por fuerzas de seguridad y servicios de inteligencia para desbloquear datos de dispositivos móviles y acceder a ellos, bueno, en todo el mundo. Tienen clientes alrededor del mundo, aunque no lo reconozcan muchos países o estados. Los datos de esta empresa israelí y de otra firma, otra empresa forense sueca que llamada MSAB, han sido filtrados por un colectivo hacktivista con el apoyo de un denunciante. No sabemos si ha sido una filtración de un insider, de alguien desde dentro, pero se puso en contacto con ellos y publicaron esta información en la plataforma DDoS Secret. El archivo que está ahora mismo compartido a través de Torrent incluye la suite Celebrite, ¿vale?, para la extracción de datos forenses, junto con una enorme cantidad de archivos y guías técnicas para los clientes. O sea, digamos que han filtrado su herramienta para acceder a los dispositivos y a realizar el análisis forense. Esta empresa ha sido muy criticada por violar derechos humanos, porque decían que contrataban esta empresa en determinado país y con este software accedían a dispositivos de periodistas o de activistas, vulnerando esa privacidad y atacándoles, bueno, lo típico de violación de derechos y libertades que suele denunciarse.
Sí, de hecho,
y ahora pues se ha filtrado esta herramienta.
Sí, bueno, la herramienta en sí es una herramienta de pago, como tal. Lo que sí, si no me equivoco, ¿vale? Yo creo que no me equivoco, esta herramienta la utilizaron para el caso de Diana Kerr, ¿vale? Recordar que, bueno, ya una persona que falleció, pero encontraron, bueno, hasta que dieron con la pista y eso, el móvil lo encontraron en una ría de esta de Galicia. Consiguieron, creo que, cambiar las piezas y a través de un sistema de estos tipo Celebrite extrajeron toda la información, ¿vale? Geoposición, etcétera, y consiguieron dar al final con el culpable del asesinato. Entonces, bueno, eso es un software de pago también. Hay veces que lo utilizan con fines maliciosos, pero bueno.
Claro, que lo viene siendo un software forense que no necesitas las credenciales de acceso al dispositivo para obtener esa información.
Sí. Así que bueno, nada, el contenido está por ahí. Yo no me lo he bajado, pero bueno.
Hombre, pues también te digo que bajarte eso conlleva un riesgo, ¿eh?
Sí, sí.
Y una responsabilidad.
Sí. ¿Qué mejor que hacerlo en una sandbox o un honeypot, como comentaremos más adelante? Bueno, siguiente noticia, ¿vale? Sabemos que a nuestros oyentes y a nosotros también nos gusta el tema de la privacidad. Y esta noticia va sobre eso. Yo no sé si... Yo no, ¿vale? Personalmente no. Javi, tú no sé. Las famosas rumbas, las aspiradoras estas robóticas, ¿vale? Que en principio te mapean toda la casa y tienen un sistema, pues, que te geoposiciona, hace un mapeo. Incluso creo que hay algunas que hacen fotos, ¿vale? Todo eso son datos que suben a la nube a diferentes proveedores tipo Xiaomi, Rumba, Cecotec, etcétera, etcétera. Y claro, eso pues es perjudicial porque ahí van nuestros datos y saben prácticamente qué casa tenemos, cómo es de grande y demás. Pues bueno, han inventado un sistema para modificar este firmware que se llama ValeTudo, y con eso tú puedes modificar, ¿vale?, sin perder funcionalidades del aparato, puedes funcionalizar, puedes cambiar las funciones del aparato para que no vayas a filtrar toda esa información al exterior y simplemente que haga su función de, oye, tú aspira, friega o haz lo que tengas que hacer y limítate a hacer eso, no a mandar información.
O sea, han sacado un software open source, imagino, o no creo que estén monetizando esto. Como
no.
Puede ser el OpenWrt para routers, ¿no?
Efectivamente.
Para entonces, capar un poquito el dispositivo.
Exacto. Entonces, lo que es el firmware original, es decir, las instrucciones con las que funciona el aparato, no se cambian ni se modifican, sino simplemente que limita las funciones para que no mande información a tercero, no se conecte a internet, etcétera. Entonces, dejaremos también el enlace por si alguien se lo quiere instalar. Yo no puedo, pero porque no tengo.
Me parece un poco... un software para todos, para unirlos a todos y atarlos, las tinieblas un poco, el anillo único del software. O quiero decir, cada dispositivo de estos de limpieza utiliza un firmware diferente y que utilicen uno para todo. No sé, puede ser, pero me parece bastante...
Sí, pero bueno, da soporte hasta 20 modelos, ¿eh? O sea que igual si te cae el premio de, oye, pues tengo un Xiaomi, una Rumba, una Cecotec, modelo tal, pues puedes cambiar... los procedimientos son bastante fáciles, ¿vale? No hay que ser hacker ni un experto informático aquí. Y es simplemente cargar un archivito y ya está. Y por lo menos te curas en salud.
Yo sí que tengo la Xiaomi, tengo que decir. Y bueno, pues la verdad es que mapea la casa, te lo vas viendo con la aplicación móvil. Y bueno, desde que la tengo me llegan
notificaciones,
publicidad,
¿no?
de IKEA con muebles a medida de mi casa y anuncios de Feng Shui. No, que va, es un broma, pero sí, mapea y eso da un poquito de respeto de a dónde pueden estar mandando esos datos. Pero bueno, es interesante, lo dejaremos en las notas de Twitter. Siguiente noticia, T-Mobile, ¿vale? Es una teleoperadora de Estados Unidos. Sufre la octava brecha de seguridad en 5 años, ¿vale? Es como para los oyentes de España, como si fuese de Telefónica, ¿vale? La división norteamericana de la empresa de telecomunicaciones T-Mobile ha sufrido un incidente de ciberseguridad que ha dejado al descubierto los datos personales de 37 millones de usuarios. Esto lo ha informado la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos. Datos como nombre, la dirección de facturación, el correo electrónico, número de teléfono, evidentemente, la fecha de nacimiento, y luego ya datos relativos a la cuenta de T-Mobile de ese usuario en la empresa, en la compañía, como puede ser el número de cuenta, qué líneas asociadas tienes, el plan dentro de plan de facturación que tengas con ellos, bueno, todo eso. Dicen que no se han filtrado las tarjetas de crédito de pago, eso dicen que no se ha filtrado, pero bueno, vete a saber. Según las investigaciones, el atacante obtuvo los datos a través de una API, ¿vale? Una interfaz de programación de aplicaciones. O sea que tú le vas. La API es como un sistema de pregunta-respuesta, ¿vale? Yo le mando un parámetro y en función de eso me va a contestar algo. Es un programita muy, muy simple, integrado prácticamente en todos los servicios web. La empresa, bueno, pues a través de la API, el atacante tuvo acceso a una API, no sabemos si mediante algún token de autenticación a una API especial o una API abierta, imagino que la API no estaría abierta. Fue el 5 de enero, según investigaciones internas. Y dicen que la investigación sigue en curso, pero que la actividad maliciosa parece estar totalmente contenida en este momento. Veremos hasta dónde llega esta investigación y qué datos nos desvelan, pero una cosa segura, siendo la octava brecha de seguridad en 5 años, habrá que ver cuántos CISOs han pasado ya por ahí, cuántas cabezas han cortado. Bueno, desde aquí, claro, nuestro más sentido pésame a los datos, a los usuarios de T-Mobile.
Sí, porque bueno, aquí ya se sabe que esto enseguida lo ponen en venta y bueno, la información tiene un precio, así que...
Sí, mucha información que luego para hacer phishing o esperar de llamadas. Sabemos que eres cliente de T-Mobile, te llamo de otra empresa, ¿quieres pasarte con nosotros? Claro, si los datos ya están públicos, tienen toda tu información y los phishing pues mucho más personalizados.
Pues bueno, vamos a pasar... Sí, la tenemos bastante cargada, así que empezamos así rápido. Van a hacer la quinta edición de Hackon el 16 de febrero en la Universidad Rey Juan Carlos, en el campus de Móstoles.
Eso es. También tenemos CiberSeg 23, 24 y 25. CiberSeg de enero, perdonad. CiberSeg en la Escuela Politécnica de la Universidad de Alcalá de Henares. Apuntados, vale, y asistir.
Continuamos con la HCON, 24 y 25 de febrero en la nave de Madrid, ¿vale? Aún quedan entradas, tanto entradas generales como para los talleres.
Y por último tenemos la Rooted, que será en marzo, pero que las entradas ya están a la venta. Entradas, bueno, suelen ser algo más elevadas, pero también se suelen acabar rápido.
Sí, tenéis también unos talleres que también son bastante potentes, pero obviamente también tienen un precio más elevado.
Vamos ahora con la turba central rápidamente porque me parece que Manu ya está esperándonos en donde quiera que esté.
Pasando frío.
¿De qué vamos a hablar hoy?
Vamos a hablar del concepto de honeypot, ¿vale? Que, bueno, por si alguien no lo sabe, bueno, la traducción sería así del inglés al español como un tarro de miel, ¿vale? Imaginar un oso que va a comer miel a una colmena, ¿vale? Pues eso sería como una especie de trampa. Entonces, si lo asemejamos al mundo IT... La intención es atraer a los atacantes, simulando ser sistemas vulnerables o que tengan ciertas debilidades hacia un servicio, ¿vale?, expuesto a Internet. Entonces, ¿para qué sirve esto? Pues para recoger información o recopilar información acerca de posibles atacantes o qué técnicas tácticas o procedimientos se están utilizando, ¿vale? Porque puede ser un atacante o un usuario malicioso, ¿vale? Un insider, ¿vale? Un usuario dentro de la organización. Entonces, tenemos el concepto de honeypot, ¿vale? No lo tenemos que confundir con el término de sandbox, ¿vale? Que son conceptos así un poco parecidos, pero una sandbox es como una especie de
Un equipo aislado.
Sí, un entorno cerrado donde nosotros podemos analizar, pues por ejemplo, algún contenido con malware, algún documento que sepamos que, uy, esto no tiene buena pinta, ¿vale? El típico ejecutable o el típico archivo Word con una macro lo podemos subir a una página tipo Virus Total y se puede analizar sin problema.
Eso es. El sandbox es un entorno seguro donde nosotros podemos ejecutar algo en que tengamos sospechas de su legitimidad, ¿vale? Y el honeypot, digamos que es un dispositivo pasivo que lo que hace es recoger información del atacante o alguien que está jugando con él. Muchas veces se utiliza para ganar tiempo, lo ponemos dentro de nuestra infraestructura de empresarial, ponemos una máquina con alguna vulnerabilidad explotable o llamativa o puede simular un servidor pues, que sea muy llamativo, a lo mejor el de... un servidor central.
Sí, por ejemplo, para que lo entienda la gente, un portal de administración, ¿vale? Pensáis, por ejemplo, o un login donde las credenciales sean admin-admin o admin1234.
Algo así facilito que nos dé tiempo a nosotros cuando ese equipo está monitorizado y lanza alertas cuando alguien interactúa con él. Y en el momento que nosotros, como personal de IT o Blue Team, como queráis llamarlo, vemos que hay actividad en ese equipo, vemos que alguien ha entrado. Ya podemos tomar las medidas oportunas, bueno, pues para securizar el entorno. Mientras el otro está ahí, digamos, el atacante está entretenido en ese entorno controlado y ficticio. Y además podemos sacar inteligencias. Bueno, esto muchas empresas lo utilizan para sacar inteligencia de los ataques que están desplegando los ciberatacantes, los ciberdelincuentes, y luego alimentar a sus equipos de seguridad, ya sea mediante IOCs o reglas YARA o cualquier tipo de... si recopilan los payloads y bueno, o sea, van haciendo las vacunas pertinentes para los XDR o cualquier cosa así.
Sí, porque lo que es dentro de los honeypots también hay de baja interacción o alta interacción, es decir, le podemos dar, no como si fuera una especie de chat GPT que está tan de moda ahora, que por cierto lo van a poner de pago, ¿eh?
Espera, que yo quería hacer el inicio del programa diciendo que somos el único programa que no ha hablado de ChatGPT, ni Shakira, ni Piqué. Tío, vamos a mantenernos en esa línea, porque está todo internet inundado con estas dos cosas.
Tenemos que seguir fieles a nuestros principios. Sí. Y bueno, tenemos eso, baja integración, por ejemplo, que no hagan nada o te den un simple mensaje o un banner, o alta integración, donde tú puedas poner una serie de instrucciones para que, por ejemplo, cuando acceda el usuario malicioso, insider, llámalo X, digamos, al servicio en cuestión, al honeypot, que tenga, digamos, una cierta interacción para que tú veas prácticamente en tiempo real qué es lo que está haciendo.
Eso es. ¿Dónde podemos encontrar honeypots si queremos empezar a trastear con ellos? ¿Vale? Pues hay ciertas distribuciones que vienen, como Kali, que tiene muchas herramientas incluidas, pues hay distros de honeypots que vienen con muchos honeypots incluidas. De las más famosillas, a lo mejor, tenemos HoneyDrive, aunque es algo antiguilla. Es una distribución basada en Linux, pero que implementa varios honeypots en su interior. Por ejemplo, para servidores SSH, como sería Kipo, o Kojonei, también de SSH. Honeypots para malware, como Dionea o Amun. Honeypot de WordPress, como WordPod. Y honeypot para web, como Glasstop, ¿vale? Todos estos son configurables y customizarles para simular esos servicios y hacer que el atacante entre en ellos. También tenemos Tpot, que es algo más actual, pero consume mucho más recursos y tiene otro listado de honeypots, simplemente desplegando la distro y eligiendo los que queremos habilitar o no. Y no sé si quieres comentar algo más, Alex, o pasamos directamente con Manu.
Sí, nada, vamos a dejar los enlaces tanto de los honeypots como de alguna sandbox, ¿vale? Por si a lo mejor hay gente que dice, oye, yo me gustaría analizar este tipo de archivo o este Word, ¿vale? Que, bueno, ahí sabes que hoy en día es uno de los vectores de ataque, ¿vale? Pues toda la suite de Office pues suele contener malware o es susceptible a ciertos ataques. Entonces, bueno, dejaremos en los siguientes tweets del programa todos los enlaces que os puedan ser útiles.
Eso es, pero esto puedo resumirlo en que Honeypot es un equipo que simula un servicio para sacar inteligencia a los atacantes que nos están atacando y verlo y monitorizarlo. Y lo que comentaba Alex, la sandbox para ejecutar con seguridad pues, programas o abrir archivos que tengamos sospecha de que sean maliciosos. Vamos con el entrevistado, vamos con Manu. Bueno, pues estamos ya con Manu, nuestro querido amigo Manuel García. ¿Qué tal, Manu? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa, Manu?
¿Qué tal?
Bueno, muchas gracias por aceptar esta reiterada invitación.
Hombre, oye.
¿Qué ¿Eso qué es?
¿Qué es esto?
Hombre,
invitado
la merecía taza.
A lo de los hackers.
Sí, sí.
Joder.
Eso no lo tiene cualquiera, ¿eh?
El hacking es mi pasión, el diseño gráfico no. Está claro.
¿Qué me dices?
Bueno, una merecida taza a nuestro mejor invitado aquí reiterativo. Y bueno, espera, quien no conozca a Manu, voy a hacer una pequeña presentación, ¿vale? Es Manuel García Cárdenas, investigador de seguridad y pentester con más de 12 años de experiencia profesional. Con múltiples certificaciones de seguridad. Bueno, aquí hay un chorro de siglas que podría ser perfectamente el cartel de un optometrista, estos que te gradúan la vista, ¿vale? Pues CH, CHFI, GICSP, OSCP, OSWP, bueno, Manu, todas las certificaciones de seguridad posibles. Cuenta con una dilatada experiencia realizando auditorías de seguridad para los principales multinacionales del IBEX 35 y proyectos en el sector público, como el Ministerio de Defensa. Proyectos tales como auditoría web, móviles, de sistemas, auditoría de wireless, sistemas SCADA y varios, tiene cuenta con varios advisors de seguridad publicados. Además, es ponente.
Javier.
No digas eso, que se me desmonta ahora la presentación. Bueno, es ponente.
Es que cuando se lo leía a la gente normalmente, la gente se queda súper seria diciendo,
claro.
Se está disfrutando ese momento.
Moviendo la cabeza, ¿no? Así un poquito.
Es humo, ya está, es humo.
Es como cuando te cantan cumpleaños feliz, que es muy largo la canción que tú no sabes qué hacer, ¿no? Pues estás ahí mirando, pues. Bueno, espera que termino. Ha sido ponente en multitud de conferencias nacionales, como RUTE, Tona Baja Negra, de la cual nos hablará ahora un poquito, que estuvo dando un taller en la última edición. Además, es profesor en el Máster de Seguridad de Informática de la Universidad de Jaén y colabora con la SER en Radio Jaén en un espacio de ciberseguridad. Gracias. Ahora sí, Manu, desde el despacho Val de Jaén, con todos ustedes, Manu García Cárdenas.
Aplausos.
Grande, Manu.
Bueno,
muchas gracias por estar con nosotros.
Te queremos y gracias por tu tiempo, que sobre todo en el día de hoy, bueno, por quien no lo sepa, que seguro que lo sabe toda España, está haciendo un frío, vamos, del carajo, ¿eh?
Llegó el invierno.
Bueno, y para la gente que no puede ver a Manu, está con un abrigo de estos de piel, la bufanda a tope y vamos, está ahí.
Y ahora da aquí a las campanadas, a los cuentos.
Bueno, pues... Si quieres empieza tú y luego empezamos nosotros. Manu, ¿dónde estás ahora? Porque cada vez que invitamos a Manu, está en un sitio diferente de Jaén y nos enseña un poquito las vistas y...
Bueno, sí, en la cultura.
¿Y dónde estás ahora?
Pues hoy estoy en el Ayuntamiento de Jaén. Estoy, gracias a mis compañeros de la cadena SER, en especial a Virgilio, les comenté pues que yo hacía una entrevista con vosotros todos los años, gracias a ellos... Ya soy invitado platino. Sabéis que la primera vez que lo hice con vosotros, lo hice desde el Castillo de Jaén. Hay gente que todavía no sabe que Jaén es el área de por cercanía, ¿no?, que más fortalezas tiene de Europa, más castillos tiene de Europa. La segunda vez que hice el programa con vosotros, lo hice desde los baños árabes de Jaén. Los cuales lo mismo no sabe la gente que son los baños árabes mejor conservados y más grandes de Europa, ¿de acuerdo? Y hoy me vais a permitir que, ya que siempre que voy a la charla y tal, siempre me gusta mucho promover que soy de uno de los sitios más bonitos que he conocido, y no es porque sea de aquí, porque he visitado muchos sitios, sino porque estoy tremendamente enamorado de mi tierra. Yo hoy estoy en el Ayuntamiento de Jaén, gracias, ya os comento, tanto a la gente de aquí de la alcaldía que se ha portado súper bien dejándome este despacho para poder hacer la entrevista con unas vistas privilegiadas que ahora os quiero enseñar, como a los compañeros de la cadena SER. Por supuesto que me he traído también mi camiseta de Satrán para hacer la entrevista y pues yo os quería enseñar aquí las vistas que hoy vamos a tener, que me han dejado aquí,
bueno,
y
bueno,
este pedazo de catedral que está aquí,
Bueno, para la gente de podcast que nos esté viendo por YouTube, Manu está en el Ayuntamiento de Jaén y ha salido ahora mismo al balcón donde se puede ver una vista impresionante de la plaza y la Catedral de Jaén. Cuando ha dicho lo de la camiseta, se estaba levantando la camiseta y aparecía la camiseta de Satranque Jaén, una conocida empresa de allí. Y estaba también mostrando la taza de invitado platino que lo hemos mandado del programa. Bueno, ahora está enseñando unas vistas, bueno, espectaculares, justo en el centro de la plaza, en el centro de la catedral. Sí. Muchas gracias, Manu. Se viene nombre con, o sea, calle con tu nombre, lo estoy viendo ahí en Jaén, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que sería...
haciendo de buen embajador.
¿Qué os parece esta vista?
Perfecto.
Bueno, eso solo lo consiguen los futbolistas y gente que ha ganado algún título mundial. Aparte de la taza platino.
Justo, justo. Pues mira, al hilo de... bueno, esto es el despachito que me han dejado. La verdad es que no sé si dejo la cámara esta, si ahora minimizo se pierde la imagen, ¿verdad?
Déjale sí, ahora, ahora estamos viendo tu nombre de guerra.
Vale, vale, vale. Bueno, a ver si me lo vais a permitir. Os voy a dar algunos datos de esta catedral, ¿vale? Para que los tenga la gente.
Vale.
Porque a mí me gusta ser prepararme los temas, ¿no? Bueno, pues esta es la catedral que os enseño, la Catedral de la Asunción de la Virgen, ¿vale? Data del año 1368, en el cual hay un ataque nazarí y esto era una antigua mezquita. Por eso se aprovecha para construir un templo gótico, ¿vale? En el 1942 se empieza la construcción de la catedral gótica, se derriba la mezquita y se empieza a hacer la catedral. Y esta segunda catedral, este segundo intento de catedral, pues tienen que tirarla también. Pero se aprovechan partes para construir una tercera catedral renacentista, ¿vale? Que a lo largo de la historia, esta catedral, aparte de tener sesgos renacentistas, tiene también barroco, neoclásico y góticos. El arquitecto, o sea, que tiene tela de estilo arquitectónico.
Vale. Durante todas las generaciones que van pasando, sí.
Está considerada una de las obras más importantes del Renacimiento español y se está luchando para incluirla como patrimonio de la humanidad, que yo no sé por qué ya no está. Y chicos, siempre doy un dato, ¿por qué Jaén es único? Porque esta es la única catedral del mundo que está rodeada de balcones.
¿Qué te parece?
Bueno, pues yo creo que podemos mandarle este programa luego a la UNESCO y que terminen de introducirla ya como patrimonio de la humanidad.
Justo, sí, justo.
Bueno, además, la petición de firma de Change y ya le, a recopilar firmas.
Además tiene bastante figura, no igual que la Catedral de Salamanca, etcétera. Tiene una figurita que se llama la Mona, ¿vale? Que la consideran un símbolo que puede ser un... Eso lo podéis buscar luego en internet. Puede ser... Es verdad, es una fotito de la... de una figurita que hay en la catedral que puede ser que tenga sesgo... Que puede ser que... La historia más reciente habla de que puede ser de la figura de un judío, o la más extendida habla de Baphomet, que es la representación de la deidad vinculada al mal. Flipad. Ay. Y esta catedral tiene un montón de símbolos masones, ¿vale? Y canteros, símbolos de la masonería y canteros. Oh. Y aquí quiero dar las gracias, y ya pongo otra vez la cámara, al compañero de la
de
radio.
De Fritur, también, que tienes al lado, ¿no?
Fritur, ¿no? De la Vinci Historia, Ángel, que me ha ayudado a hacer este pequeño resumen y que tiene un libro de Jaén sobre la historia de Jaén, etcétera. Es un historiador de aquí y le quería dar las gracias también. Así que el libro de La Vinca Historia de Jaén lo podéis encontrar también en Amazon y la librería de aquí.
Ojo, pues lo pondremos luego en Twitter. Muchas gracias, Manu. Gracias. Tendremos que cambiar la presentación luego para también ponerte como guía turístico de allí o lo que sea también, cuando te presentemos en el siguiente programa.
Educa y entretiene.
Aquí tiene guía.
Muchas gracias por todos los datos. Solemos empezar con una pregunta así un poco troll. Sabemos que la entrevista iba a tener todo este tono de troll, la entrevista, pero bueno, si quieres, Alex, empezamos por ahí también, por estas preguntillas que queremos hacerle.
Sí, porque, a ver, vamos a ver, sabemos que tú eres de Jaén, 100% pura cepa, pero vamos a ver, si yo te digo melón taja en mano, tú que... Sí, ¿Cuál sería la traducción o el equivalente a esa frase?
Más vale pájaro en mano que ciento volando, ¿no?
Pues para
Claro, es un poquito...
referirse a alguien de cosas que quiere para antes de ayer, más o menos, ¿eh? Que, es que hemos seleccionado aquí unas cuantas. Charipeo, ¿qué es un charipeo?
Charipeo es darle ahí un fregadillo a algo rápido.
Ahí
claro,
está.
Pero aquí quiero hacer una pequeña aclaración para la gente de quizá Latinoamérica que nos está escuchando o nos está viendo. Manu vive en el sur de España, en Jaén. Supongo que todo el mundo sabe dónde está Jaén. Pero allí tienen un dialecto diferente y tienen como, no dialecto, pero sí unas frases hechas y muy suyas de allí que al resto de España nos chocan. Y estamos ahora, Alex le está diciendo esas frases que hemos encontrado en internet para que Manu las traduzca al un castellano más universal, digamos, para entenderlo todos.
El catalú es una variante, pues una variante del castellano, ¿no? No porque a mí me encante, sino que es una variante que en la cual todo el mundo sabe que nosotros ahorramos muchas palabras.
Pero
es
está
decir,
optimizado.
Súper optimizado. Ahí recomiendo varios vídeos de YouTube de un andaluz hablando del andaluz, en el cual un catedrático de la lengua española habla sobre las ventajas, ¿no? de esta lengua, por así decirlo, andaluza, ¿no? De esta habla andaluza.
Muy
Y nosotros, fíjate, que nosotros para decir un vale, porque sí, ¿no? Tenemos nuestro EA, por ejemplo, ¿no?
EA.
EA.
Sí. Claro, es muy rápido. Es un lenguaje de scripting del castellano, el andaluz. Todo hecho pa al tiro. ¿Tenías algún ejemplo más o empezamos con
sí,
la parte
no,
de decir...
venga, venga. No. Quiero decirle dos más y luego que me diga un poco él su top 3.
¿Cuál?
Mira, a ver, tráeme el DS.
Tráeme el DS. Ese. Tráeme eso.
Vale, y esto está jolillao.
Jolillao, esto está roto. Si tiro la taza, pues está jolillao.
¿Y cuál sería, por decirnos a lo mejor, si nosotros vamos a Jaén, qué dos o tres dichos podemos decir para hacernos pasar por cualquiera que diga, hostia, este es de Jaén, Jaén?
Y que se pueda decir en la radio y en YouTube sin que nos censuren, Manu. Cuidado.
Bueno, puedo decir, por ejemplo, eres un farfolla.
Bueno.
¿Qué significa? ¿Qué significa qué?
Farfolla.
¿Qué significa?
Era un flojo, era un...
Vale.
Flojo, de guita, ¿sabes lo que te digo?
De belucho, sí.
Exactamente. Luego estaría el Chomina Quebriegues, por ejemplo. una Chomina Quebriegues, o sea que... quiere decir, pues, que por más que lo intentes, que no te va a salir con la tuya. ¿Sabes lo que te digo?
Todo esto lenguaje, todo estas lo puedes poner en las auditorías o algo, lo pones. En plan, el sistema está jolillado. ¿Y esto tiene muchos agujeros?
Luego dentro de Jaén están los dialectos de Jaén, porque no es lo mismo hablar aquí en la capital que, por ejemplo, en el pueblo, ¿no? Por ejemplo, yo aquí al jersey le puedo decir saquito, ¿sabes lo que te digo? Que luego en el pueblo de al lado le dicen chamarra, creo que le dicen, ¿sabes lo que te digo?
Sí.
Que me lo dijo mi amigo Fran, ponte la chamarra, ¿no? Luego nosotros, por ejemplo, a las alcantarillas pues le llamamos tragona, por ejemplo.
Bueno.
No sé, tenemos un dialecto de la más de curioso. Y luego el famoso EA, ¿no? Y luego el Jaén Nipollas también, que es muy típico, ¿no? Decir, soy de Jaén Nipollas, ¿no? Es una frase que a los jiennenses, ¿no? Pero bueno, igual que, pero bueno, que tampoco te tienes que ir muy lejos. Si tú te vas, por ejemplo, a Málaga, puedes pedir un café de 70 formas distintas. No sé si lo
Sí, eso
habéis
es
visto.
cierto, claro. Sí. De hecho, hay carteles descriptivos para la gente de fuera que no se líe, sí.
Sí.
Que si tal cual, entonces bueno, en general en Andalucía, tanto en las capitales como en los pueblos, de un pueblo a otro te puedes encontrar con una variedad de acentos y de frases típicas inmensa, ¿no? Así que olé por el andaluz.
Pues nada. Bueno,
Ahí queda.
Que nosotros tenemos sangre andaluza también, ¿eh? Por parte de padre y madre.
Mira, el otro día me vi un vídeo que decía que el habla andaluza puede ser la variante del español más hablada del mundo, porque cuando después de la guerra civil, cuando hubo tanta emigración a Sudamérica, el 70% de los emigrantes eran andaluces. De hecho, en Sudamérica hay una inmensa mayoría de sangre y de acento andaluz gracias a toda esa inmigración que hubo. Y todo esto son estudios reales hechos por este señor, el catedrático de la lengua, que hizo su cátedra sobre el habla andaluza. Y da estos datos con... O sea, que puede ser que el andaluz sea la lengua más hablada del mundo.
Ojo.
O la segunda.
Bueno. Bueno, pues hasta aquí el espacio ofrecido por el Ministerio de Turismo de Jaén.
Jaén Paraíso Interior.
Y vamos al lío ahora con la parte ya ciber.
Ahora que, sí, un poco más serios.
Hemos estado hablando en el programa de los honeypots, ¿vale? Los diferentes tipos y dando una pequeña introducción, pero bueno, veníamos aquí al maestro que nos iba a decir, sobre todo maestro del máster de ciberseguridad de la Universidad de Jaén, el tema de los honeypots, ¿vale? Vamos a empezar, si quieres, por el taller de la navaja que diste, que también hablaste de honeypots. ¿Qué pudieron aprender los asistentes a este taller? Así resumidamente, ¿vale? Porque el taller creo que fueron como 4 horas, ¿no?
Sí, bueno, de hecho...
Resúmelo. Dinos qué vimos, los highlights de lo que vimos allí.
Mira, lo primero que pudieron aprender en ese taller es que la navaja es una de las mejores conferencias de España y diría que del mundo. O sea, desde aquí manda un saludo a la gente de la organización porque llevo ya, incluso vosotros habéis sido ponentes también y sabéis lo bien que nos tratan tanto a los ponentes como a la gente que va. Con lo cual, un punto a favor para dar un taller ahí. Y lo segundo, ¿qué es lo que aprende el alumno en ese taller? Pues mira, a mí me gusta desde una forma didáctica, ¿no?, que los alumnos monten esos honeypots para que puedan tanto ellos configurarlos y montarlos en sus máquinas virtuales, ¿no?, y que a la vez hagan una pequeña práctica en la cual los puedan atacar para ver cómo le atacarían a ellos, ¿no? Entonces, bueno, utilizamos una distribución que, aunque es algo viejita, ¿no?, que es la Honey Drive, tiene tiempo. Hay otras más nuevas como Teapot, pero ya os dije que consume muchísima memoria RAM, etcétera. Entonces, desde una perspectiva de enseñanza, pues creo que no todo el mundo puede tener a lo mejor un portátil con 32, 64 gigas de RAM para montar esa distribución, ¿no? Entonces, pues tiramos de una más viejita y montamos varios honeypots, ¿vale? Tú puedes montar un honeypot, por ejemplo, que simule un sistema SSH, puedes montar un honeypot que emule un WordPress, que emule un sistema SCADA, o puedes montar un honeypot que emule un sistema VoIP, pero ya no solo lo montamos para emular un sistema VoIP, por ejemplo, SSH o lo que sea, sino que además enseñamos a cómo configurarlo para que cuando nos escaneen no detecten que es un honeypot, porque ya sabéis que NMAS, por ejemplo, tiene una firma que cuando te escanean un servicio, pues dependiendo del banner que se muestre, pues puede deducir incluso que es un honeypot si no está configurado. Ejemplo, imaginaros que tenemos el honeypot del Samba de Dionaea, ¿no?, y escaneamos el puerto 445. Como puede detectar el grupo de trabajo en el que está el Samba y el dominio, el workgroup o el nombre del equipo por Samba, si el Dionaea por defecto trae uno, pues te va a decir que es un honeypot. Entonces, no solo montamos los honeypots, sino que enseñamos a configurarlo, enseñamos dónde ponerlo, dónde situarlo dentro de la red, y aparte hacemos una serie de ataques con la Kali, por así decirlo, para que ellos sean capaces de ver, ¿no?, qué información le está llegando a esos logs y saber interpretarlo.
Pero esto, porque te has adelantado a una de las siguientes preguntas, es ¿en qué parte de la red lo pondrías? Has hecho un pequeño paso por encima, pero ¿en qué parte de la red pondrías tú un honeypot para, bueno, el objetivo del honeypot es obtener información, tener un foco en esa parte de la red? ¿Dónde lo pondrías tú?
Vale.
¿O dónde se suele poner?
Depende de lo que quieras cazar, por así decirlo. Aquí lo que estamos hablando es que son elementos pasivos. Cuando digo pasivos, ¿qué quiere decir? Que ese honeypot está ahí puesto y no hace nada activamente contra nada de la red, no escanea ni nada, simplemente está a la espera de que alguien vaya y le llame a la puerta, ¿no? Entonces estamos hablando de un elemento pasivo. ¿Dónde lo podemos situar? Pues mira, tenemos varias posiciones, varios sitios para ubicarlo. Si lo podemos ubicar dentro de nuestra red, en el cual solo esté dentro de nuestra red, o lo podemos ubicar dentro de una perspectiva externa, tanto directamente delante del firewall o en una DMZ, ¿vale? Si lo ponemos dentro de nuestra red interna, ¿qué es lo que vamos a ganar y a perder? Pues mira, si lo ubicamos dentro de la red interna, no vamos a poder captar ataques externos, eso está claro, pero vamos a poder captar ataques de insiders. Yo siempre pongo el ejemplo de lo mismo. Imaginaros un honeypot en el cual yo monto unas carpetas de red, ¿no? Dentro de mi empresa y dejo en esa carpeta de red una nómina falsa. Y yo ese equipo lo monitorizo. Y entonces, imaginaros que hay un empleado pues que va y se descarga ese fichero o intenta abrirlo de alguna forma. ¿Qué es lo que hemos detectado con esto? Una persona de dentro de la empresa que ha accedido a una carpeta de red y se ha encontrado un fichero de una nómina del director general. ¿Yo puedo acceder a esa carpeta de red? Por supuesto. ¿Puedo ver que hay un fichero y no descargarlo? Me puedo haber equivocado perfectamente. Pero si me descargo el fichero, ahí sí que no hay tutía. Quiere decir que la vieja del visillo. Y que quiero ver. ¿Vale? Entonces, tenemos la perspectiva interna, que está muy bien, ¿no? Porque podemos detectar atacantes dentro de nuestra propia empresa, ¿no? Empresas grandes, por ejemplo, multinacionales, podemos ubicar honeypot dentro de nuestra red. Ubicarlo fuera en la red, desde una perspectiva externa, no vamos a cazar atacantes internos, ¿vale? A no ser que, bueno, internamente, pues, quiera acceder a ese servicio y lo podamos tracear. Pero lo podemos montar dentro de nuestra DMZ o en la o delante o sin ningún tipo de protección delante de nuestro firewall. ¿Qué es lo que pasa? Si lo ponemos dentro de nuestra delante de nuestra DMZ, al final vamos a estar un poquito más protegidos, ¿no? Porque si lo configuramos mal el firewall, lo malo que tiene, si lo ponemos directamente delante del firewall, es que imagínate que configuras mal el honeypot por cualquier casual y te deja algo abierto que no deba, ¿no? Yo qué sé, imaginaros que montamos un honeypot de Samba, pero me dejo el SSH de gestión abierto, ¿no? Entonces, van a poder directamente saltar hacia nuestra red interna. Es más peligroso, ¿no?
Y si lo ponemos... Esto es, otra vez te estás adelantando a otra pregunta que teníamos, que es los riesgos que podría que supone el implantar un honeypot, ¿vale? Estás diciendo que el mayor riesgo hasta ahora, lo que has comentado, es un fallo de configuración, ¿no?
Fallo de que no lo configuramos bien. Por eso yo siempre digo que de que lo configuramos delante de nuestro firewall, que tomemos todas las medidas posibles y que lo ideal sería, en este caso, ponerlo en una DMZ. ¿Qué es lo que pasa si... O lo podemos poner en un servicio que contratemos, por ejemplo, en un servicio externo, que no esté directamente en nuestra infraestructura? ¿Qué es lo que pasa? Que puede ser que si nos sacan los direccionamientos de los dominios de nuestra empresa y vean que tenemos todo en la casa, ¿no? Menos ese activo que está en la nube, puede ser que digan, uy, esto puede ser un honeypot o esto lo descargo porque sé que no voy a entrar a la red interna. Muchas veces nosotros, cuando hacemos los pentesting, vemos que hay activos, ¿no? Que sabemos que están dentro del CIDR, dentro del direccionamiento RIPE de la empresa, y que sabemos que si atacamos esas máquinas vamos a entrar dentro de la empresa directamente. Pero hay otras veces que cuando vemos que están, yo qué sé, en un Azure, bueno, en un Azure a lo mejor pues puede decir me encuentro en un Active Directory o lo que sea, ¿no? Pero yo qué sé, imaginaros que me lo encuentro en un one and one, un WordPress. Pues sé que voy a hackear el WordPress, pues ¿qué puedo encontrar? El usuario del admin del WordPress que a lo mejor no coincide con un usuario de la red, ¿no? A lo mejor pues no lo tomo como un activo tan prioritario para atacar como un activo que puede ser interno, ¿no? Entonces, ahí hay que jugar un poquito con la balanza, como digo yo. ¿Cuáles son los riesgos? Pues eso, que te deje algún honeypot que esté mal configurado y que puedan acceder dentro de tu red. Por eso, siempre que damos algún tipo de curso, formación en la universidad o alguna charla de las que he dado, lo primero que comento es, oye, que esto está muy bien, que es muy divertido, que lo montéis en vuestra casa, en vuestra empresa, pero que lo hagáis con cuidado, ¿no? Que toméis las medidas necesarias para cuando lo montéis, que no dejéis nada por defecto, que configuréis bien las reglas de los firewalls, etc. Que el equipo esté súper mega monitorizado con los sistemas de detección de red que tengáis a vuestro alcance.
Entonces, has hablado de la distribución que estuvimos viendo en el taller de la navaja, de HoneyDrive, que era básicamente, bueno, tú podrías desplegar eso y dejarlo correr, pero no tiene ese perfilado que falsifica un servicio real, ¿no? O sea, un simple escaneo se ve que es un honeypot.
Claro, nosotros HoneyDrive lo utilizamos porque te viene ya con todo montado, ¿vale? Y nosotros lo que hacemos es levantar los honeypots y configurarlos. Yo te digo, mira, escanealo ahora y te salta como con honeypot, ¿no? Por ejemplo, Y lo que hacemos posteriormente es configurarlo, retocarlo, tunearlo para que se vea que es para que cambie y que no lo detecte como un honeypot. El hecho de utilizar esta distribución es meramente didáctico, es para que el alumno aprenda a utilizarlo. ¿Qué es lo que yo recomiendo? Mira, si tú te vas a montar un honeypot con toda la variedad que hay de honeypot gratuito en Internet, que te coja una máquina, que la plataforme y que te monte ese honeypot.
En concreto, ¿no? Claro, solo ese que tú quieras.
Un honeypot de SSH, pues me monto un Kouri, ¿vale? Y lo hago en esa máquina. Otra opción, estamos hablando de honeypot de baja iteración, que son los que emulan un servicio en concreto, ¿no? Como por ejemplo Kouri, Dynae, etcétera. Otra opción sería montar un honeypot de alta iteración, que sería montamos una máquina entera, ¿vale? Y le montamos, por ejemplo, un sistema operativo vulnerable o un servicio que sea vulnerable, pero emula una máquina real. Sí. La diferencia está, en una emulamos un servicio y en la otra subimos la máquina totalmente vulnerable para que la hackeen, ¿vale? Y esa máquina tendríamos que súper mega aislarla de la red y monitorizarla a saco para que de ahí no puedan saltar dentro de nuestra. Tendría que estar aislada, pero yo, por ejemplo, puedo subir una máquina, pues yo que sé, que tenga un servicio de FTP vulnerable, un pro FTP que sea vulnerable y que intenten entrarme por ahí y estudiar cómo me están el atacante, ¿no? Qué paso está dando para intentar saltar dentro de mi red. Aquí hay que tener una cosa clara y es que cuando nosotros montamos un honeypot, porque esto me lo he encontrado mucho en internet, es un elemento preventivo, ¿vale? Lo que no podemos es montar un honeypot para atraer a los malos y que nos ataquen por gusto, como he visto por ahí, porque, no sé, lo que no puedo hacer es dejar 20 euros en la calle y quedarme mirando y lo vaya a coger a alguien y darle con la palma de la mano, ¿sabes lo que te digo? Porque podemos estar incurriendo casi que en una irresponsabilidad para yo lo he visto, gente, sí, voy a montar honeypot aquí para luego ir vacilando de que me están atacando mucho, pues... Sí. O sea, no le veo sentido. O sea.
Súper interesante, hermano. De hecho, quería decir dos cosas. Sí, una, digamos, poner un honeypot, digamos, en la parte perimetral. Aparte de que, bueno, tú cada vez que expones algo en internet, se lo fríen los boots, o sea, todos los escáneres que hay, pero te sirve también un poco para saber quién hay detrás, o sea, si hay alguien con cierta inteligencia, es decir, algún pentester o algún bughunter o algún usuario malicioso, para decir, oye, esto no es un escaneo que suelen hacer desde Rusia ni demás. Y estaba. Bueno, Rusia, China, Israel, el país que sea. Y luego comentar que esto también lo dejaremos en los enlaces. No sé si te acuerdas, Javi, tú, de una Hack and Beers a la que fuimos en Madrid, que hicieron, digamos, una especie de honeypot, pero simulando.
Una HoneyNet, simulando
sí,
una empresa.
Sí, una HoneyNet. Hicieron también incluso el perfil de LinkedIn, compraron un dominio y vieron a ver hasta dónde llegan los malos. Y es lo que tú dices, Manu, que pusieron los servicios vulnerables, o sea, pues una versión, un Windows 7, algo con Eternal Blue y demás, y vieron a ver los pasos a ver si llegaban hasta el servidor final. Y creo que hubieron dos o tres casos, o sea, lo típico, pues el 80 o 90% de los ataques eran automatizados,
de bots,
sí. Pero sí que hubieron unos cuantos que tuvieron éxito y llegaron hasta la cocina.
O sea, claro, hicieron todo el perfilado de la empresa con un perfil en LinkedIn, luego montaron dentro como una red ficticia de
sí,
máquinas,
sí.
Creo que incluso había alguna impresora y tal.
Sí, 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 pero incluso con los perfiles
se lo curraron,
de la
pero
empresa. Sí, sí.
Era un proyecto de investigación, sí, para ver qué, bueno, para ver qué pasaba.
Sí, sí, eso está muy chulo. De hecho, si tú montas, supone a la escucha un puerto 80 o 443 en internet,
sí.
Tardan segundos en empezar a escanearte los bots, ¿vale? Te pone un puerto SSH y tardan segundos en empezar a escanearte, vamos, en 2 segundos
sí.
Te van a estar escaneando. Pero sí que es verdad que en el momento en el que ya te empiezan a hacer algún tipo de ataque de fuerza bruta o empiezas a ver en los logs algún tipo de patrón distinto, ¿vale? A lo que están haciendo, ya puedes sacar algún tipo de conclusión de, oye, esto no es normal. O puedes crear un perfil. ¿Qué quiero decir con esto? Lo chulo también de los honeypots, no es solo que detecte ataques, sino que puedes formar perfiles también. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo ver qué tipo de ataques me están haciendo, puedo sacar incluso zero days que nadie conozca. ¿Qué quiere decir esto? Imaginaros que pongo un sistema Linux, ¿vale? Y me entran a ese sistema. Y de pronto se empiezan a descargar ahí, a dropear, exploit, a saco. Y esos exploits yo voy, como al final están en una pecera, ¿no? Que el malo no sabe que está en un honeypot, porque se cree con un sistema real. Y esos exploits yo luego voy a hacer un forense de esos exploits. Pero es que esos exploits los voy a buscar en internet o en ExploitDB o donde sea, o en foro, y no están. Y lo mismo estoy ante un zero day que nadie conoce, porque me lo están intentando explotar, porque solo ellos lo tienen, ¿no? Sí que es verdad que es muy complicado que eso se dé en una máquina cualquiera, ¿no? Quizá aquí estamos hablando de un honeypot en el que quieran atacar una infraestructura crítica, etcétera, ¿no? Y que seas capaz de pillar esos zero day. Pero puedes pillar zero day y también formar perfiles, dependiendo de las técnicas que estén intentando utilizar para atacarte, puedes sacar perfiles perfilados de grupos incluso que utilizan esas técnicas para atacar.
Ojo, que lo que queremos dejar claro aquí, que Manu no está diciendo que pongas un honeypot para coger zero days y luego venderlos. Manu no ha querido describir un modelo de negocio, ¿vale?
Nada, nada.
¿Cómo? Uy, se ha cortado un poco.
Te perdemos.
Muy difícil que pase.
Ah, vale.
Que eso, vamos, ya te digo, que te metan ahí un zero day que te intenten ejecutar, como no sea una empresa, una compañía, una organización, un gobierno.
Un objetivo muy top, sí. Si no.
Si te pones en Azure una máquina con un puerto 22, te suban ahí un cero de como pasó con Eternal Wii, que te lo intenten explotar.
Sí.
Bueno, nos has comentado un poco, si quieres, pregúntale a Alex esta pregunta que tenemos aquí, un poco la diferencia.
Sí, vale. Has comentado hoy al taller de la navaja, ¿vale? Que, bueno, yo también asistí y estuvo tremendo. Pero sabemos que eres docente, ¿vale? En el máster de seguridad en la Universidad de Jaén. ¿Qué pueden aprender los asistentes? Porque das la asignatura de Honeypots, es decir, das el taller, digamos, extendido, o qué es lo que les haces aprender a esta gente.
Básicamente lo que hago es que ellos, de una forma, o sea, de hecho yo ni hago exámenes en la asignatura, porque lo que pretendo es que hagan trabajo práctico. Me pongo con cada uno de ellos a montar estos honeypots y ellos tienen una práctica en la cual tienen que seguir una serie de, tienen que montar todos los honeypots que vamos viendo de todos los servicios, y aparte ellos en esa práctica, en cada honeypot tiene una serie de ejercicios. Pues quiero que cojas y que montes este honeypot, que cambies el banner del servicio. Quiero que te lo escanees con Nmap y quiero que revise el log. Y quiero que cojas y haga este ataque de fuerza bruta con esta herramienta de la Kali, por ejemplo, para que veas tú cómo los malos te atacarían. ¿Qué quiere decir esto? El alumno no solo aprende a montar un honeypot, sino también desde la parte defensiva, sino que desde la parte, poquito por así decirlo, ofensiva, complementando la asignatura que tienen de hackinético, ellos aprenden también a realizar ataques y a entender qué es lo que van, qué ataques van a recibir. Mi asignatura son meramente prácticas, es decir, tienen una parte teórica que siempre cuento de una hora y media para que entiendan a alto nivel lo que es un honeypot, porque tampoco tiene mucho misterio, esa parte de dónde ubicarlo, tal, que sepáis qué tipo de honeypot hay. Qué es una honeynet, etcétera, ¿vale? Incluso quiénes son los precursores de estos honeypots, y hacer en conjunto esta práctica, y luego, pues, cuando ellos me la entregan, pues darle feedback, de decirle, oye, pues mira, pues esto está muy guay, me ha gustado cómo lo ha hecho, o ha sido muy original con este honeypot porque ha ido un paso más allá. Y yo aprendo muchísimo con ellos. Yo llevo dando clase 7 años ya, tanto en Jaén como en la Universidad de Granada, que también doy esta asignatura, y vamos, para mí, yo todos los años aprendo con ellos un montón. De hecho, este año he tenido un alumno que estaba súper, él era una máquina con el tema de IoT, de cacharritos IoT, tenía muchos cacharritos Zigbee en casa con MQTT, etcétera, y le he dicho, oye, ¿por qué no te monta? ¿Por qué no crea un honeypot de MQTT? Oye, pues mira, lo mismo está súper interesante. Entonces, bueno, ya vosotros sabéis que yo soy súper cercano y que yo intento, pues, estar muy, o sea, muy cercano a los alumnos, muy de tú a tú, ¿no? De darle esa confianza y básicamente, pues, animarles a que aprendan. Y quizás, como yo he sido técnico, como yo soy muy técnico, porque a mí la parte de gestión, la verdad es que no me ha llamado mucho. El respeto de que siempre tiene que haber también una parte de gestión, pero en mi caso no me ha llamado tanto como la parte técnica. Enseñar desde una perspectiva técnica y no enseñar a hacer luego un tipo T y que me respondan cuatro preguntas, que vayan y me vomiten unos conocimientos teóricos y ya. Prefiero que me entreguen una buena práctica y que un pantallazo y que me digan, mira,
Así.
he aprendido a hacer esto y me ha gustado mucho y creo que el día de mañana se lo voy a poder presentar a mi jefe. O yo como responsable de seguridad quiero montar esta tecnología y tengo el conocimiento para hacerlo, para arremangarme y hacerlo.
Además, seguro que se llevan más el tema de los conocimientos prácticos que no un simple ABC y ya le va a correr.
Asignatura favorita, seguro, de muchos
Sí.
alumnos. Vamos
Pero
a...
un inciso, y es que también doy otras asignaturas, como por ejemplo ciberseguridad en entornos industriales en Jaén y en Granada también, respuesta a incidentes, y básicamente también están enfocadas desde una perspectiva muy práctica. Por ejemplo, en ciberseguridad industrial, que entiendan cuáles son los protocolos que hay en ciberseguridad industrial, ¿vale? Hacer prácticas con esos protocolos, como por ejemplo puede ser Modbus, ¿vale? Y pues que hagan un estudio, ¿no? Sobre los protocolos que hay, etcétera, cómo atacarlos, etcétera. Ya alguna vez lo he contado, ¿no? Que he hecho ba bastantes proyectos cuando he trabajado en consultoría de te con temas de ciberseguridad industrial, ¿no? Que la parte de respuesta a incidente igual, resolver un incidente real, porque es a lo que se van a entender que es a lo que se van a enfrentar los alumnos. De nada sirve que yo vaya a un incidente y me sepa toda la teoría si no he sabido enfrentarme a uno más o menos real, ¿no?
Simular esos momentos críticos, ¿no? Cómo hay que responder. Bueno, pues ahora sigamos con la última pregunta. Ahora te dejamos que te pongas todo lo técnico que quieras, ¿vale? No sé si tienes alguna anécdota que contarnos de alguna auditoría que has hecho desde la última entrevista que hicimos hace un año, que la gente quedó muy encantada, sobre todo cuando nos estuviste contando el tema de auditorías en entornos hospitalarios y
Sí.
demás. Eso a la gente le gustó, a nosotros también.
Batallitas.
Sí, alguna batallita hacker que, claro, llevas 12 años en esto y sigues gustándote, sigues sorprendiéndote lo que encuentras. Algo que hayas encontrado últimamente que has dicho, hostia, esto está muy guapo, o he llegado hasta aquí, he pivotado por aquí. Cuéntanos algo, si tienes algo así que contarnos relevante o no, o acabamos aquí, lo que tú quieras.
A tarde, venga, que me voy. No, hombre.
Lo más
Sí,
relevante que hayas encontrado últimamente.
a ver, ahí hice un proyecto para aviación.
Veo que va despacio porque aquí hago un inciso. Está eligiendo las palabras para no decir el cliente. Me parece muy bien, Marc. Tómate
Confidencialidad.
tu tiempo, tranquilo.
No voy a decir el país. Puede ser España o otro país, ¿no? No,
Sí.
pero es verdad que hice un proyecto para aviación, para una empresa que controla todos los aeropuertos de un país. Y,
Y desde
ostras,
entonces vas en tren siempre.
el tema de los perfilados de contraseña y toda la historia esta hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Intenta utilizar contraseña robusta. Entonces, pues, no me gusta. Vosotros sabéis que yo no me gusta el humo, ni me gusta ser catastrofista, como muchos que dicen, va, se va a acabar el mundo, hay que invertir en seguridad. ¿Sí? No soy catastrofista, pero sí que me encuentro esas cosas y sí que digo, joder, poner las pilas un poquito, o sea, lo que te digo, que no cuesta nada habilitar una política de contraseña robusta para toda la empresa, ¿sabes lo que te digo? Entonces, sí que es verdad que. Aquello me impactó bastante porque yo me acuerdo que luego le decía a mis padres, ¿no? A mi madre le decía, joder, mamá, es que esto si lo pillara un tío que fuera un zorro, la podría liar de una forma increíble, ¿no? Desplegando un, o sea, si te haces administrador de dominio, es que despliega ahí un Ramson y para todo el aeropuerto, como ha pasado en Estados Unidos.
Sí, sí. De
o sea,
hecho,
dice, ya lo hemos comentado antes, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Avión 1-2-3-4, la contraseña, sí. ¿No?
No me gusta ser catastrofista porque no me gusta el postureo, pero sí que me lo he encontrado y me asusta, ¿no? Entonces, bueno, hay una balanza, ¿no? De poner las pilas para que yo pues no tenga que decir este tipo de cosas, ¿no? Y luego sí que también cuando más he disfrutado ha sido en proyectos. Bueno, esto de que también vosotros sabéis que no me gusta el postureo, esto de reptil, no sé qué, no sé cuánto. Pues estuve haciendo un ejercicio de, pues no lo llamo reptil, yo lo llamo green team porque no me considero un reptimer, bueno, y bro ni nada.
Pentesting y
con ingeniería social. Y ostras, y aquí, si me está escuchando el compañero con el que lo hice, mandamos un phishing para. Primero mandamos un phishing, la gente se cojó de que habíamos mandado un phishing, ¿no? Y luego mandamos el phishing del phishing, que era una encuesta para saber la calidad de tus contraseñas. Entonces, en esa encuesta tú tenías que meter tu contraseña para ver si era buena o no. Pero es que cuando tú metías tu contraseña, la contraseña me llegaba a mí.
Espera, espera, espera. Tú mandas un phishing y luego mandas otro correo diciendo hemos hecho una prueba de phishing, no sé sí, qué, sí, que era parte del phishing inicial. Sí, sí. Oh, qué bueno. El metaphishing.
O sea, mandamos un phishing y luego mandamos un correo diciendo, oye, que sepáis que los que enviaron el correo, los zorros que enviaron el correo hace un día, fueron unos tíos muy malos y que tenéis que tener contraseña segura. Si queréis verificar si vuestra contraseña es segura, metedla aquí para que veamos que tiene letras, caracteres y del 1 al 10 vamos a dar una
no
nota.
No puedo creer.
Te lo juro por
Y funcionó eso.
Funcionó. Y aquí a mi Francisco le doy un besico porque nos lo pasamos muy bien. Viva los.
Qué bueno, qué girito, ¿no? Qué vuelta de tuerca. Sí. Está muy bien, ¿verdad?
Me recuerda un poco a la de Uber, que el tío se hizo pasar también por el servicio en plan de, oye, sabemos que te están llegando las alertas, por favor, habilítala y tal. Y bueno, ya dame el permiso y para adentro.
Deja que hubo a Uber que se hicieron pasar por servicio de IT, sí.
La maldad humana.
Claro. Y el usuario al final es puedes invertir muchísimo dinero en cacharros de seguridad, pero sí. El usuario al final es un peligro.
Con que caiga uno y ya, ya está.
La vida muy bien. Somos unos zorrillos.
Bueno, Manu, pues muchísimas gracias, Manu. Nos quedamos.
Un verdadero placer. Un tiempo.
Ya sabes que esta es tu casa y que vuelve cuando quieras y nosotros te vamos a volver a llamar. Eres un invitado platino. Manu está deseando de nuevo la taza.
Tengo que dar la gracia. Me siento súper orgulloso de tener amigos como vosotros. Muchas gracias. Nombre.
Gracias a ti, amigo, hombre.
Bueno, y gracias a todos los que nos están escuchando y nos están viendo por quedaros hasta el final del programa. Nos vemos en el próximo programa y manteneos ciberseguros. Un saludo.
Hasta luego.
Si tú lo que quieres es que te diga algo bonito, yo te lo digo ahora mismo. Soy más bonito que un jamón recién empezado. Y eso es lo que hay.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.